Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. En la tertulia, en unos minutos, estaremos hablando de que Estados Unidos sanciona 6 buques más por el envío de crudo a Venezuela. Este crudo de Venezuela a Cuba. Así que estaremos analizando esta información. También Bolivia ha expulsado a 300 cubanos y venezolanos. No eran turistas ni buscaban trabajo, así dijo al menos el director de Migración Bolivia. Y representante de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, esto es lo que se conoce como TIAR, pues se han reunido en Colombia para analizar las medidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Y sin duda la unificación monetaria es una de las principales reformas pendientes en Cuba. Será otro de los temas en tertulia con nuestra invitada de hoy, la periodista independiente Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Unas tardes muy buenas para todas las personas que nos escuchan y bueno, para ustedes ahí en el estudio.
Sin duda, vamos con la primera nota. Ya daba yo un adelanto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra 6 buques petroleros de la estatal Petróleos de Venezuela. Esta es la conocida PDVSA por el transporte de crudo a Cuba en violación del embargo petrolero impuesto por Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. Cuba y el antiguo régimen de Maduro continúa tratando de esquivar las sanciones con el cambio de nombre de los buques y facilitar el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba. Así afirmó en un comunicado el secretario adjunto del Tesoro. Los buques partieron de Venezuela este otoño y entregaron a Cuba Metales cerca de 1,3 millones de barriles de crudo, según el gobierno norteamericano. Los buques implicados en la operación fueron Esperanza, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terapaima y Yaré, así indica la nota. El dinero, esto es importantísimo, el dinero recibido por estos envíos fue transferido a una cuenta bancaria de Rusia. Y el Departamento del Tesoro destacó que la medida está buscando subrayar los corruptos mecanismos usados para trasladar petróleo al régimen cubano en respuesta a la asistencia en inteligencia y seguridad, una de las fuentes recientes o restantes de apoyo al antiguo y legítimo régimen de Maduro en Venezuela, indica la nota oficial. Miriam Leiva, siguen sin duda las sanciones y están encaminadas ahora, bueno, a la cuestión del petróleo, de que no llegue a Cuba.
Sí, es indudable que están tratando de, por un lado, cortarle el ingreso de divisas a Venezuela, pero también las posibilidades de tener petróleo aquí en Cuba o derivados del petróleo. De todas maneras, esto afecta indudablemente porque hace más dificultosas, ¿no?, más difíciles los métodos para lograr que llegue el petróleo venezolano a Cuba. Pero bueno, como mencionaba, hay una triangular ahí que es con Rusia, y Rusia ha declarado que no va a dejar, sola al gobierno, solo al gobierno de Cuba, y pues por supuesto también está apoyando al gobierno de Venezuela. Venezuela hace ya un tiempo movió las oficinas centrales de PDVSA hacia Rusia para tener más seguridad en tanto en sus activos, o sea, en sus cuentas bancarias, como en la forma en que opera. En el caso de Cuba, ojalá que nosotros aquí no tengamos déficit de electricidad en todo el país, pero indudablemente, porque bueno, afecta a toda la población, pero indudablemente ha estado, los recortes que ha tenido que hacer el gobierno, ha estado afectando sobre todo a la producción y el movimiento del transporte, por ejemplo, y también de determinados productos que están llegando con mucha dificultad a la población por estas cuestiones de transporte. Aquí está tratando el gobierno de crear fuertes alternativas que en el caso de, digamos, lo que es la energía eólica, o sea, del aire, y también la fotovoltaica, la del sol, pues es realmente costosa y lleva más, o sea, trabajo a más largo plazo. Pero sí están tratando otra fuente alternativa, que es utilizar, digamos, los residuos de los centrales azucareros, y también utilizar el marabú y otros maderables de otras fuentes para producir electricidad. Y esto se está viendo en algunos centrales azucareros que están poniendo plantas eléctricas más potentes, o modernizando las que ya existían, porque eso se ha hecho a través de toda, digamos, mucho tiempo aquí en Cuba, pero se está incrementando. De todas maneras, eso no cubriría. Y lo otro es que con Rusia, sobre todo, se está tratando de obtener más petróleo cubano, que el petróleo cubano es muy pesado, y pero sí están haciendo estos pozos que son verticales, digo, horizontales, para y profundos hacia el mar, o sea, inclinados hacia la plataforma marítima, para poder traer más petróleo a Cuba. Esto son fuentes alternativas que están en proceso, que no resolucionan el problema ahora a corto plazo, pero que están trabajando, el gobierno está trabajando en eso.
Hay que recordar, Miriam, que el presidente Trump ha venido desde algún tiempo, ¿no?, elevando las sanciones a Caracas y también a La Habana, imponiendo sanciones económicas, también sanciones diplomáticas, a más de un centenar de funcionarios y altos cargos cercanos a Maduro en este caso, y que incluyó en un momento a la esposa de Maduro, a la primera dama Cilia Flores. Y en cuanto a Cuba, las medidas pues comprenden revocar también las licencias vigentes a aeronaves rentadas por empresas del gobierno cubano. Todo esto encaminado, repito, a forzar, ¿no?, la salida de Nicolás Maduro. Antes de pasar a la próxima nota, quería preguntarte, ¿cómo se comporta la cuestión del petróleo, de los combustibles en Cuba? ¿Hay escasez o esto disminuyó?
Bueno, ha habido momentos de gran, digamos, desabastecimiento de gasolina, y puede verse las colas. En los últimos, digamos, semanas, más o menos, o 15 días, no he visto esas colas así, por lo menos en La Habana, pero indudablemente hay una afectación grande en general por la disminución de todo lo que es el combustible, y eso está afectando todas las producciones en Cuba, que han tenido muchas que son inclusive importantes, han tenido que oponerse en más baja cantidad de producción, cambiarse los turnos de trabajo, sencillamente paralizarla. Y hay desabastecimiento, o sea, el problema con el combustible repercute en toda la población y en toda la producción, en toda la economía y en toda la vida de la población. Entonces, es realmente una cuestión seria. El gobierno ha tratado por todo, vaya, en todo este tiempo, de no afectar las zonas residenciales, de que no hay apagones aquí, y realmente parece que hay muy pocos apagones. Y bueno, esa es la situación que hay, y veremos a más largo plazo pues cómo esto va evolucionando.
El nuevo gobierno de Bolivia ha expulsado en las últimas horas a unos 300 cubanos y venezolanos que se encontraban en el país en condición irregular. Así lo informó Marcel Rivas, es el director de Migración Bolivia, a la prensa local. Según el funcionario, se presume que los extranjeros ingresaron a Bolivia con propósitos de diferencias al turismo o a la búsqueda de trabajo. Les garantizamos que son más de 300 ciudadanos, tanto de Venezuela como de Cuba, que no estaban cumpliendo la ley, que no estaban de manera regular en nuestro país, dijo el funcionario. Según Rivas, la mayor parte de los indocumentados se encontraba en La Paz. El director de Migración Bolivia aseguró que se tuvieron en cuenta criterios humanitarios para realizar las expulsiones, pero también se veló por el cumplimiento de la ley. Y este nuevo gobierno boliviano ha declarado sus sospechas de que parte de los cubanos que integraban la misión médica era personal del aparato de seguridad cubana. Una de las primeras decisiones de la presidencia interina, Jeanine Áñez, fue precisamente expulsar a más de 700 funcionarios cubanos de Bolivia. El nuevo gobierno rompió relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro en Venezuela y reconoció al gobierno de Juan Guaidó como el legítimo. ¿Se ha conocido algo de esto por allá por Cuba, Miriam?
Bueno, estos últimos que estabas mencionando, yo no, por lo menos yo no he escuchado nada. Hay una realidad, los cubanos que quieren salir del país han buscado todas las formas posibles. Y bueno, es probable que muchos hayan encontrado Bolivia también como una opción para quedarse. Claro, no pienso que haya habido tantos en Bolivia como en otros países, bueno, como hemos visto que en definitiva estaban tratando de salir de Cuba, sobre todo a los países donde no había necesidad de visa, y todavía lo están haciendo, y trasladarse, el objetivo fundamental siempre ha sido llegar a Estados Unidos y poder entrar a Estados Unidos. En estos momentos he oído en la calle, ¿no?, aquí con las personas que hablo, que este tipo de salida y de búsqueda de incluso de algunos, si pueden hasta quedarse allí, está yendo hacia Uruguay. Ha habido de todo, ¿no? Desde Argentina, Chile, y parece que ahora están volviendo a darle más fuerza a Uruguay, que en una época también fue, digamos, incluso antes que Argentina y Chile, probablemente Uruguay fue hace 10, 15, 20 años una forma de escape que no era muy grande, pero que ahora se está incrementando. El hecho de que estén en Bolivia, bueno, puede ser de distintas formas, con distintos intereses, y claro, al haber una situación de cambio de gobierno en Bolivia y un gobierno que está ahora interino, digamos, ¿no?, allí en el poder, con una situación hostil entre ambos gobiernos, o sea, de Cuba y Bolivia, pues lógicamente los gobiernos toman acciones y precauciones, y entonces, bueno, esto puede ser el resultado.
Hay que recordar que en cuanto a Uruguay, que tiene ya un nuevo presidente, ¿no? Recientemente ganó las elecciones el señor Luis Lacalle Pou, y que, por cierto, deja atrás a esos gobiernos de izquierda que por algún tiempo pues vinieron teniendo la presidencia de Uruguay. Ahora, pues nada, aglutina él a la derecha, Luis Lacalle Pou. Miriam, en cuanto a la situación médica, ayer precisamente conversábamos con la colega Luz de Diario de Cuba, y nos hablaba, hacía una crónica ella precisamente de la situación tan crítica que están enfrentando las salas de emergencia y también de los hospitales. ¿Tú has podido tener también información al respecto? ¿La cuestión médica sigue deteriorada?
Sí, aquí todo el mundo habla de eso porque hay una situación muy tensa y muy difícil con los medicamentos, con todo lo que es el, digamos, lo que se usa para desde operaciones hasta sueros, en fin, y atención a distintas enfermedades. O sea, el hecho que el gobierno tenga muy poca dinero, o sea, que haya muy poco divisa, muy pocas posibilidades de ir a mercados y comprar, y sobre todo, bueno, pagar, porque eso ha hecho que no tenga acceso a créditos a corto plazo. Inclusive con China estaba resolviendo mucho materias primas para los medicamentos que se producen aquí y también para sustituir importaciones de otros países. Pero parece que, bueno, las empresas chinas han dicho que, bueno, que si no hay pago, ellos no suministran nada, porque en realidad ya esa época en que se pensaba que aquí se podía pedir y pedir tanto, igual que a las empresas rusas, y no pagar, eso ya pasó. Hay una situación muy tensa y eso afecta de todo tipo de medicamentos y todo tipo de insumos en el país, y uno de los más afectados en estos momentos es indudablemente los servicios de salud pública.
Muy bien, continuamos con otra nota acá en la tertulia.
Las noticias como son.
Y es que representantes de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se reunieron en Colombia para analizar nuevas medidas contra el gobierno de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro. Tenemos la oportunidad de continuar avanzando en nuestro esfuerzo de hacer frente a una situación que claramente plantea una amenaza a la estabilidad de la región. Nuestro objetivo no es otro que el de proteger nuestra democracia, afirmó la canciller colombiana Claudia Blum. En la reunión participan cancilleres, representantes de 16 países, también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y evalúan la aplicación de medidas judiciales, jurídicas y policiales contra personas cercanas a Maduro. Vamos a escuchar precisamente al presidente de Colombia, Iván Duque, al referirse a esto.
Durante muchos años, muchos de nuestros países no advirtieron la gravedad de la situación. Muchos la minimizaron. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una tragedia que no da espera para actuar. Es en el espíritu de estas herramientas que acabo de mencionar y de esta secuencia con la que quiero invitar a todos los asistentes hoy a este encuentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para que en la declaración que hoy se emita hablemos de manera puntual frente a las medidas que cada uno de nosotros debe adoptar y que al hacerlo en el marco de este encuentro reafirma que esta crisis la estamos enfrentando dentro del multilateralismo. Aquí no hay acciones unilaterales ni hay invitaciones al uso de la fuerza. Aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, pero a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más disidentes, y mantengan vivo el espíritu de un continente que quiere hacer efectiva la Carta Democrática Interamericana. Decía en alguna ocasión Martin Luther King que el silencio nos hace cómplices. Lo que hoy vemos en este encuentro es la voz de los países para denunciar los atropellos de la dictadura y para que se haga efectiva la defensa de las libertades y los derechos que han sido cercenados por un dictador. Latinoamérica hoy más que nunca necesita elevar su voz. Y la coordinación de sanciones y acciones que podamos emitir desde acá será un paso más para avanzar hacia la reconstrucción democrática de Venezuela.
Quiero destacar, antes de escuchar la opinión de Miriam, que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por TIAR, dice que cualquier amenaza contra uno de los 19 países firmantes debe ser considerada una amenaza contra todos. Ahora sí, Miriam, tu opinión.
Bueno, ellos están diciendo que no piensan aplicar la parte que tiene en cuenta una posible entrada militar a Venezuela, ¿no? Eso realmente complicaría mucho la situación. En primer lugar, pudiera cuestionarse internacionalmente si es un ataque, una intervención, y también complicarlo desde el punto de vista de una conflagración, un choque armado, pues cree una situación muy caótica en la zona y se extienda, porque hay son países fronterizos, ¿no? Y eso se puede, incluso los militares brasileños han dicho que no propician una situación así. De todas maneras, hay unos momentos muy complicados ahora en América Latina. Ha cambiado la situación desde que se empezó a invocar o llamar a probar utilizar el TIAR a este momento actual. O sea, la situación en Venezuela ha continuado deteriorándose, eso es indudable, pero también la situación en América Latina está muy, muy complicada y hace falta que en esos países pues solucionen sus problemas, porque realmente no están dando un ejemplo para poder inculpar a Venezuela de las situaciones, inclusive adentro. Digamos, en Colombia mismo la población se ha lanzado a la calle y ha habido muertos. En Bolivia, para qué decir, igual, en Ecuador. O sea, Brasil, claro. Bolsonaro aguantó las medidas económicas que iba a imponer porque no quiere que pase una situación así. O sea, Bolsonaro está tratando de que no se complique la situación en Brasil, precisamente tanto por su estabilidad interna como por cómo puede irradiar hacia América Latina y tener más peso en decisiones como estas del TIAR. Entonces, es realmente un momento complicado. Habrá que ver qué sanciones ellos están pensando imponer. Está hablando de diplomática. Bueno, así diplomática mismo. Realmente no sé cuáles, porque desconocen al gobierno de Maduro y apoyan a Guaidó. Y, en fin, no tienen embajada. Puede ser tratar de aislarlos internacionalmente más. Pero es que mientras que ellos traten de aislarlo, como tienen O sea, Venezuela y Cuba tienen apoyo en otras instituciones internacionales, pues logran ir, digamos, dándole la vuelta a esas sanciones y tener puestos inclusive interesantes en la Comisión de Derechos Humanos, en la UNESCO. Es bastante complicada la situación que hay en estos momentos en América Latina.
Sin duda que sí. Bueno, vamos a pasar a la próxima nota acá en la tertulia. Yo decía que la unificación monetaria es una de las principales reformas pendientes en Cuba. Y decía esto, ponía este titular, porque agregar ya lo que habíamos analizado un poco, y Miriam ha estado pues caminando las calles de La Habana y buscando información al respecto sobre dos de los más concurridos centros comerciales de La Habana, como se ha informado, que operan con doble moneda desde el año 2014, que comienzan a dar vueltos en peso en CUP. Miriam, te dejo el resto.
Bueno, es que hay una cuestión. Es indudable que el gobierno desde el año 2010 y después inclusive con más detalle en el 14, pues dijo que iba a unificar las monedas. Que hay inclusive un cronograma que indudablemente no se ha cumplido, porque el cronograma era para que ya hace rato hubieran unificado las monedas. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque eso afecta, digamos, las transacciones internacionales de incluso aquí en Cuba, o sea, del gobierno mismo, porque lo que el CUC, que es la moneda convertible en Cuba, no tiene valor en ninguna parte, pero además está sobrevalorado con respecto a las monedas internacionales. Eso afecta el turismo, por ejemplo, porque los turistas tienen que cambiar en con una tasa de cambio, porque eso también tiene que variar, que realmente no estimula a venir a Cuba más y si eso lo suma con los altos precios de la, o sea, los hoteles y otras fuentes, pues grande. Y así sucesivamente hay muchas más cuestiones que frenan la situación de que existan dos monedas. Entonces, eso está ahí y la gente sabe, a cada rato algún ministro, sobre todo el comercio exterior, dice que lo van a modificar, que sí, porque los empresarios extranjeros lo están pidiendo, en fin, pero no se hace. Ahora, ¿qué pasa? Esto de devolver el dinero en lo que es la moneda del menudo, pues es una cosa que es absurdo que no se hiciera antes. O sea, si tú estás vendiendo en las tiendas en divisa, que son las que más venden aquí, porque si no, no compras nada en pesos, porque no hay mercancía, pues lo lógico es que si ellos propiciaron que también para que las personas se fueran acostumbrando a comprar en pesos y con esos altos precios, pues que devolvieras el menudo. No lo han hecho así, es increíble, tú vas y puedes pagar con pesos, que te lo hacen, o sea, la conversión, lo que equivale, está en estos momentos a un CUC por 25 pesos cubanos, cuando tú vas a ver un litro de aceite que te vale, el más barato, 1.90, estás pagando casi 50 pesos cubanos, o sea, y el salario aquí es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo lógico es que te devuelvan el menudo si tú pagaste en pesos, pero lo devuelvan en pesos, no o cubano, moneda nacional, y no es así. Entonces, yo no veo, o sea, sinceramente, yo no veo que esto sea fundamental para pensar que es porque ya la unificación monetaria esté ahí. Pero eso no quiere decir que no esté ahí, porque es posible, porque se sabe que el gobierno hace rato que tiene un cronograma que está se ha quedado atrás, o sea, que no se está cumpliendo. Entonces, es posible, en esas tiendas no he visto que haya suceda nada distinto a lo que estaba sucediendo hasta ahora. Yo he estado en las dos tiendas y, bueno, veo a las personas comprando normalmente como siempre. Y lo que sí me llamó mucho la atención hoy es que en dos cajas de cambio que fui a cambiar CUC por moneda nacional, no había moneda nacional para cambiar. Y entonces eso fue a las 11 de la mañana, o sea, nada más que llevaban escasa, no llevaban ni 3 horas abiertas.
Miriam, se me termina el tiempo. Gracias como siempre, y sobre todo por actualizar esta nota, ¿no?, de la situación de la unificación monetaria en Cuba. Miriam Leiva, periodista independiente desde La Habana. Regreso con tema a fondo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami. Y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo.
La Tremenda Corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No, hay una flor que se llama Revienta Caballo. ¿Sí?
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso José Luis Ramos aquí en las noticias como son. Bueno, el destacado opositor cubano José Daniel Ferrer García lleva 2 meses en prisión junto a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Familiares y grupos de opositores dentro y fuera de la isla están reclamando la liberación de ellos. Hoy precisamente vamos a conversar con la doctora Nelva Ortega Tamayo. Ella es la esposa de Ferrer García. ¿Qué tal, Nelva? ¿Cómo estás?
De salud estamos bien, gracias a Dios, pero la preocupación, ya son 2 meses esperando y sin saber. Ya ahorita el día 7 se cumple nuevamente otro mes de haberle visto a mi esposo y hay mucha preocupación. Se puede esperar de todo con lo que ha ocurrido, con las campañas que han hecho tanto por la parte de la televisión como de la prensa, la radio.
Precisamente, Nelva, se ha iniciado una campaña por parte de los miembros de la UMPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, campaña nacional por la liberación de su esposo, de José Daniel Ferrer. Y quería tener, primero que todo, un comentario suyo al respecto.
Es muy positivo y agradecer a todas aquellas personas de buen corazón que están ahí, más aún cuando existe el temor de que le querían asesinar en aquel momento y que lo pueden hacer porque tenían hasta un preso común de la celda que estaba. Pero es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa, especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano, que nos han apoyado día tras día al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciara el Parlamento Europeo, y agradecer a ellos infinitamente el apoyo y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposo, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida, le van a respetar su vida. Por ellos mantener ese convenio, le van a respetar su vida. Muchísimas gracias a todas aquellas personas. Sí podemos, si nos unimos, sí podemos no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos, que de ellos dos personas, ya a Reynán, su hermana, le ha logrado ver, pero en el caso de José Pupo Chaveco y de Fernando González Gallán, en todo este tiempo, son 2 meses que no sabemos nada de ellos, no sabemos si están vivos o muertos, si las torturas, ya sean psicológicas y carnales, que le hicieron a mi esposo, también ellos habrán tenido que vivir, no sabemos nada de ellos, por lo cual no solamente se libraría, se demostraría, porque estaba más que demostrado, pero se confirmaría la inocencia de mi esposo, sino también la de ellos tres y la de todos los presos políticos, que no es la primera vez que ellos fabrican estos tipos de delitos para tenerlos aquí. ¿Cuántos presos políticos ha tenido Cuba? ¿Cuántos presos expresos que están en el exilio? ¿Y cuántos se han asesinado a sí mismos, se han autoagredido a sí mismos por salir, por no tener nada que ver con el con una mazmorra cubana como tal? Muchísimas gracias. Vamos a todos unidos, podemos lograrlo, como se dice, todos unidos podemos estar unidos con la UNPACU, con todos los con todas las los medios opositores, podemos hacer que esta Cuba que soñamos todos pueda ser libre, pueda ser democrática, pueda ser próspera y pueda ser justa. Esa justicia la tenga nuestra patria. Eso es lo que todos buscamos, y con esta campaña sí lo podemos lograr. Sí podemos, unidos, sí podemos lograr. Todos podemos dar ese granito de arena para lograr, no solamente, ya le digo, reitero, la libertad de José Daniel y la de los otros tres activistas, sino la de todos los presos políticos y la de nosotros mismos.
Nelva, ¿hay alguna información que usted pueda compartir con nosotros en relación al proceso judicial que, de acuerdo a las autoridades, están llevando a su esposo, José Daniel, y también a miembros de la UNPACU que permanecen detenidos junto con él desde ese día?
Nada, vieron después de que varias veces fuimos allá, prácticamente antes del Parlamento, más de 38 días esperando que nos dieran, aunque fuese el auto de fiscalía, que solo deben entregar en las 72 horas, y nuevamente no ponen nada, lo único que ponen es lo de lesiones, pero no dice qué persona, no ponen otra cosa, algo más que defina. Lo que ponen son muchos números, en todos los documentos hay muchos números, según el número tal y el expediente número tal, pero como tal no han hablado con nosotros los familiares, no nos han dado otro documento que pueda avalar el por qué fue que lo detuvieron de esa manera, el por qué ha estado encarcelado, el por qué prácticamente le han hecho un doble juicio, porque desde el momento que lo sacaron en la prensa, desde el momento que lo sacaron en la radio, desde el momento que lo pusieron en la televisión y le hicieron esa campaña difamatoria de agente asalariado, de contrarrevolucionario, ya prácticamente le hicieron un juicio ellos mismos, diciendo de que ya es una persona que, por ser contrarrevolucionario, ya está juzgado. Ya para el pueblo, ellos mismos lo juzgaron sin tener un juicio. Esos documentos, ningún documento nos han dado hasta el momento que nos avale. De por sí, el habeas corpus que yo presenté me lo negaron. Nuevamente refuté eso y hasta el momento me dijeron, en un mes, puede ser un mes, en 2 meses, quizás un año, me dijeron a sí mismo. Es decir, todavía no hay un documento legal que nos avale simplemente saben decir, pronto va a ser el juicio, pronto va a ser el juicio, pronto va a ser el juicio, pero ni derecho a un abogado le han dado a José Daniel, no le han dado la oportunidad ni de una llamada, hacernos una llamada. Hicieron creer, utilizando una grabación, que eso fue grabado en febrero, si mal no recuerdo, cuando estaban en la huelga, que José salió al Parque Césped y hizo público la huelga que se estaba haciendo, y ese día le dieron esos golpes en la cabeza y esa grabación fue la que tomaron, pero le hicieron creer al pueblo de que sí le habían tomado esa grabación y que ellos habían aprovechado a coger estas imágenes que él se estaba autorreyendo. No le han dado derecho a una llamada, no le han dado derecho a un abogado. Simplemente en 2 meses lo he visto dos veces, y en una permitieron ver a sus hijos. 2 veces nada más han sido las veces que lo hemos visto, y en la segunda ocasión estaba en condiciones paupérrimas, imagínense, todo golpeado, que en ese video ponen los pedazos, las imágenes que a ellos le convienen. Imágenes bastante borrosas con una maquinaria, como ellos dicen que tienen, una maquinaria tan grande, con no tener una cámara de calidad para que hayan tomado imágenes como deberían ser. Ponen unas imágenes sumamente borrosas que no se les determina esa misma, no se cogen los planos que a ellos le convienen, los ángulos que le convienen, y no se determinan si está golpeado o no, cómo tiene la cara, cómo tiene el abdomen, cómo tiene el pecho, cómo estaba la espalda. En eso mismo de autoreírse, se nota la legua de que no es mi esposo. Mi esposo nunca ha sido gordo, mi esposo es alto, corpulento, pero no ha sido nunca gordo, la misma nariz curvada, el mismo hecho de que se nota de que está drogado, porque a mí no tiene hábitos tóxicos como tal, no fuma, no bebe, nada, y sabe muy bien lo que hasta dónde ellos pueden llegar.
Quisiera que compartiera conmigo y los oyentes también la reacción que ha tenido esta secuencia fílmica que puso el gobierno cubano en la televisión. ¿Cómo han reaccionado los que conocen a José Daniel, los vecinos y también, por qué no, personas que no solamente son de Santiago de Cuba, de Oriente, sino del resto del país?
Que me han dicho todo el mundo, doctora, porque yo soy la doctora de ellos, me dicen, doctora, nosotros sabemos que eso no es José Daniel, nosotros sabemos hasta dónde llega José Daniel, ya son prácticamente 6 años, ellos llevan prácticamente 6 años él viviendo aquí, y ese no es el mismo, nosotros sabemos lo que es y se lo hacemos saber a las personas. Sí, hay mucha gente de que nos dice, pero mira, se está golpeando, pero mira, dice que es contrarrevolucionario, y dicen que ellos mismos ya han sabido decir. Lo que pasa aquí es que la mayoría del pueblo se mantiene nada más informado por la prensa, por lo que el órgano político te enseña. Pero toda aquella persona que tiene un celular en su mano, hay muchas personas que, como se dice aquí, prefieren no querer que tener un teléfono en su mano. Todo el que tiene un teléfono en la mano y está conectado sabe y le ha dicho, mira, está pasando eso, ¿qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Te estamos apoyando. No pienses que por no llegar allí no te estamos apoyando. Sabemos lo que está ocurriendo. ¿En qué te podemos ayudar? Nosotros ya estamos divulgando los videos, ya estamos divulgando todo lo que está todo lo que están poniendo en las redes sociales para que la gente sepa. Lo mismo del Parlamento. La gente sabe nada más ese señor que pone que está diciendo de que si José Daniel fue golpeador de mujeres, que es violento, que todo eso que él mismo cayó en esa trampa de ese documento. Pero no ponen la otra parte de la película, no ponen los demás que hablaron a favor de ellos, no ponen los videos en los cuales las esposas de José Daniel, las madres de las niñas, están diciendo de que nunca han sido golpeados, que este nunca ha sido un hombre que sea golpeador, que sea violento. José Daniel tiene un carácter fuerte, todos los líderes tienen un carácter fuerte, todo el que tiene que llevar pueblo tiene carácter fuerte, pero nunca ha sido una persona que golpee, no es un hombre violento, es un hombre que se desvive por su familia y se desvive por todos, que se quita lo poquito que tiene para brindárselo a los demás. Una persona muy, 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 muy humana, muy humana, muy humana. Eso le sobresale a José Daniel y todo el mundo sabe lo que me ha dicho. Nosotros sabemos lo solidario que es, de cómo se preocupa por los niños. José es amante de los niños. No solamente de sus 6 hijos, de todos los niños. José. O sea, él es un magnífico padre, pero es un magnífico amigo, hermano, hijo por más que el verdadero. Un magnífico líder. Y eso les molesta. Eso es la piedra en el zapato de que son de que llama pueblo. Y aquellos que no lo conocían, ellos lo hicieron público y ir buscando en internet, viendo todas las cosas que José Daniel ha hecho, les hizo que esas personas sintieran admiración por José Daniel. Y es por eso que hacen ese dichoso video difamatorio. Porque la gente me escribió diciéndome que no sabía de que existía, que él había escuchado que sabía que había opositores en Cuba, pero no sabían quién los lideraba, no querían meterse en problemas. Y de ese momento de que sale en la prensa el Granma, el diario Granma, ese órgano oficialista de allí, político de aquí, rápidamente le congeló la, como se dice, la curiosidad de saber quién era esa persona. Y me escribieron muchas personas que admiraban todo lo que había hecho mi esposo, que cómo dejar cuando toda la mayoría de Cuba que sueña salir de aquí, de esta dictadura, estar en tierras de libertad, él decidió quedarse aquí. ¿Cómo pasarse 8 años sabiendo que le habían dado pena de muerte, que le habían dicho de 25 años y pasarse 8 años aquí en una prisión simplemente por decidir mantenerse con sus principios, por no querer salir de aquí de Cuba, por no querer dejar sus principios a un lado, por seguir batallando por una Cuba libre, próspera, una Cuba democrática, una Cuba que sea por y para todos los cubanos? Y eso le dar mucha admiración, sentir mucho, como decía, me mandaron mucho, me decía, mi respeto y toda mi admiración hacia esposo. Desde la distancia o desde el anonimato, vamos también a luchar por él. Porque hay mucha gente que se mantiene con el miedo. Si hay grado, como se dice, ya el miedo está cambiando de bando. Pero sí hay mucha gente que tiene miedo y hay muchas personas que la falta de su al tener mucha de su información es imposible que hasta que no crea lo que hayan puesto. Pero hay mucha gente que ha ayudado, que nos ha apoyado desde aquí, no solamente opositores, sino también simpatizantes y personas que tampoco tenían nada que ver y han seguido apoyando y han dicho y dicen en la calle, mire, pero esto está pasando y esto está ocurriendo y esto está pasando, mire. Y esto lo denunciaron. Y en el Parlamento Europeo dijeron esto. Porque todo el mundo sabe de que se negaron a algo, que aprobaron algo, pero no saben qué es el algo. Si tú no se lo dices, si tú no lo haces público, no saben qué es ese algo, no saben de qué es por pidiendo la libertad de los familiares, pidiendo la libertad de los presos políticos, pidiendo de que se respeten los derechos humanos, que respeten lo que ellos firmaron en ese momento. Eso es todo en el Estado. Y si uno no se lo hace saber, y eso es imposible que no haya esa desinformación, porque eso es lo que ellos hacen, eso es lo que ellos hacen. Pero no hay dudas de que tienen mucho miedo, muchísimo miedo. No han demostrado otra cosa que miedo contra una simple persona, un ciudadano, que es mi esposo, para tener que descartar el maquinaria que ellos siempre han dicho tener y hasta quemar a todos sus chivarros, porque quemaron eso de la televisión, pero hay muchos que van a seguir quemando. Ellos no les interesa y quemándolo para seguir linchando públicamente.
Bueno, recientemente Carlos Amel Oliva, que es miembro de la Dirección Nacional de la OMPACU, puso a disposición de todos en las redes sociales un vídeo que grabó a la señora Ana Gloria Sárraga Ferrer. Ella es la hermana de Roilán Sárraga Ferrer, que se encuentra en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba. Es también miembro de la OMPACU que está detenido junto con José Daniel Ferrer y los otros son 2 activistas. Y ella denuncia que hay un ofrecimiento supuestamente de casa, carro y buen trabajo si él se presta a testificar en contra de José Daniel.
Eso es algo que normalmente ellos hacen. A ver, siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho y hay muchas personas que hasta por un pedazo de pan se dice que viene el alma del diablo. Y si hay personas que han llegado a ellos, eso de que se lo hicieron a Roilán, a mí me lo hicieron, pero para que yo dejase mi relación. A mí me dijeron, doctora, usted tiene experiencia para cualquier parte del mundo. usted desea irse de misión, pues ahora mismo quiere quedarse allá y hacer contratos, usted no dice. Díganos ahora mismo, y nosotros ahora mismo le estamos dando con buen salario, su familia se va a quedar aquí en una buena casa, pero simplemente le pedimos una cosa, deje su relación, deje su relación y deje de hacer oposición. A mí me lo supieron hacer antes de que yo hiciera la carta. Esa fue una de las cosas por las cuales yo hice mi carta pidiendo ya las renuncias, no a mi carrera, porque yo amo la medicina. Aquí yo mantengo el proyecto de salud que nosotros creamos aquí en la Unión Patriótica de Cuba. Yo mantengo mi posición, mi profesión, porque la amo, la adoro, así como la libertad, como la lucha que estamos haciendo por una por la libertad de Cuba. Pero sí me hicieron, me supieron hacer eso. Y así se lo habrán hecho a millones de personas, millones de personas. Y nosotros conocemos muy bien a Roilán y es una persona de muy valiente que no se deja manipular, pero hay muchas personas que ya lo digo, por un pedazo de pan lo hace. Y eso es algo que ellos siempre han hecho. No hay para darle a otras personas, no tienen para darle a otras personas. Miren, desde todavía de los años hay personas que están durmiendo en cuevas o en parques. Para ellos sí no hay, pero para ellos desacreditar, para tener personas que desacrediten, que digan mentiras, que apoyen falsedad, para eso sí hay, para eso sí ellos tienen, para eso sí no es bloqueo, que conste, para eso no es bloqueo, para eso ellos tienen todo eso. No es la primera vez que ocurre, y usted piensa de que esas mismas personas que salieron en los videos, no sé por eso, los que están afuera no sé porque querían salir de aquí de Cuba. Esas son promesas que ellos no cumplen simplemente por el hecho de tener a esas personas ahí y que luego le chantajean siempre, porque siempre le graban, ellos saben grabar, ellos te graban, ellos te hacen un expediente. Cuando tú vas a apoyarles, te hacen todo eso. Ellos saben hacer todo eso para prácticamente tenerte chantajeado toda la vida, toda la vida. Eso lo siempre lo han sabido hacer. Igualita que nosotros dos hermanos sabemos, pero en estos dos meses es posible cualquier cosa, por eso nosotros no descartamos que pueda pasar cualquier cosa, no sabemos lo que estarán viviendo y nos preocupa, claro que nos preocupa lo que está ocurriendo, pero no sabemos si se llega al dichoso show que tarde, ya ahora obligatoriamente tienen que hacer el show de un juicio, ya no pueden hacer como lo hicieron a nuestro hermano Ovidio Castellano, Ovidio Martín Castellano, que cuando llamó a la familia ya estaba preso, ya tenía una sentencia, ya tenía todo y nadie supo del video. Ahora sí tienen que hacer el show y podemos esperarnos cualquier cosa. Estamos en expensa de cualquier cosa, de lo que ocurra, porque sabemos que ellos no van a querer dar su brazo a torcer. Ellos, si han llegado a volcar toda su maquinaria y querer seguirla volcando por un simple ciudadano, por una persona de pie que simplemente hace luchar por la libertad de hasta ellos mismos, de todos.
Nelva, me va quedando poco tiempo y quería preguntarle y escucharle a la vez por la situación de los hijos de José Daniel, el día a día de ellos. Son muchachos que vienen arrastrando ya esta situación de hostigamiento, de represión desde hace muchos años.
Imagínense, después del video, al principio se sentían, no querían, un poquito apagados, pero ya todo el mundo le ha sabido dar fuerza, igualito. Nosotros tenemos mucha fuerza de voluntad, sabemos quién es José Daniel. Y imagínense, la misma hembra, Fátima Victoria, el día 20, su regalo de 15 era que su papá estuviese en casa. Imagínense cómo fue ese día. Ella se fue para la casa de los abuelitos, estuvo con sus amiguitos, pero deseábamos algo más, al menos en esas 15 primaveras uno desea siempre lo mejor y sobre todo estar con mamá y papá, y ella no pudo estarlo. Es decir, ha sido una situación bastante difícil, sobre todo para mí, que soy madre, una situación bastante difícil porque hay veces que hay preguntas que uno no sabe cómo responderlas y sobre todo cuando son adolescentes, que cuando es uno más pequeñito, uno le dice cualquier cosita y puede ser que lo acepten y en cualquier con otra cosa ya se centran en cualquier juego, pero cuando hay adolescentes en casa es bastante complejo. Y con mi bebé de 5 meses también, porque cada vez que hemos tenido que irnos para las estaciones policiales, el mismo hecho de estar frente, plantados frente a la unidad, a la prisión y todo eso, él ha sido víctima también de todo lo que le ocurre a su mamá. Él también ha sido víctima porque está en mis brazos. Simplemente tiene 5 meses. 5 meses. Ha sido víctima, desgraciadamente, de todo ello, de todo lo que ellos me han hecho, y no les ha importado, a ellos no les interesa. Ese mismo día que estuvimos plantados, días antes de que sacaran el video, que nos tocaba después de la visita al arzobispo, a ellos no les interesó que estuviese con el niño en mi casa. Me empujaron hacia esa guagua y nos dejaron botados aquí en Santiago. El mismo 25 de octubre, cuando yo estaba viviendo con mis hijos, porque no sabíamos lo que estaba pasando, qué estaba ocurriendo, dónde estaba mi esposo, en qué condiciones estaba. Y me empujaron por todo el parque Césped hasta el palacete, 10 horas que estuvimos. En otras no hubo una detención y nos pasamos una hora en un carro sumamente caluroso, y el niño simplemente vivía 3 meses en algún momento, que tiene 5. Eso para una madre es bastante difícil, porque uno nunca desea que sus hijos estén viviendo estas cosas. Él no quiere que vivan en toda felicidad. De la misma forma, uno le está inculcando fortaleza, le está inculcando valores, de que esto sí pasa, eso que enseñan en la televisión es incierto. Estas cosas ocurren y tú debes luchar contra estas cosas que son malas. Como esa es la palabra que uno utiliza normalmente. Uno tiene que fortalecerlas, pero a la misma vez es bastante complejo, porque ya Danielita tiene 17 años, ya Fátima tiene 15, Daniela Patricia tiene 2 años, que en este momento en este encuentro se encuentra con la tía en Palmarito, y Danielito, el otro Danielito, Daniel José, que es el que tengo aquí en los brazos, tiene 5 meses. Y es bastante complejo el estar chocando con lo que digan en la televisión, con la prensa, con lo que puedan decir las personas, pero ellos saben muy bien quién es su papá. Ellos crecieron, han nacido en plena represión y saben lo que ocurre. Ellos me ayudan bastante, ellos saben, ellos me ayudan a... En la misma parte de hacer las entrevistas, nosotros nos mantenemos, aunque el día que no estamos en la prisión, nos mantenemos entrevistando, editando, me ayudan mucho con mi proyecto de salud. Ellos siempre están ahí, en todo lo que pueden ayudar y en todo lo que pueda favorecer a su papá y a todos los presos políticos. Ellos, en esa parte es bastante gratificante, pero es bastante complejo a la vez.
Sin duda, y más cuando hay menores en medio de todo esto. Nelva, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Que Dios le bendiga. Y muchísimas gracias por apoyarnos, por mantener este apoyo, hacernos eco en todas sus líneas, para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo.
Gracias nuevamente a usted, la doctora Nelva Ortega Tamayo, la esposa de Ferrer García. Y hasta aquí llegamos. Será, si Dios quiere, hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.